Presentamos a Sebastián Ledesma, Marta Casanova.
Buenos días, un saludo a todos.
Rafa Cañadilla. Buenos y días. Hoy que tenemos aquí a Elsie, que no ha venido mi amiga y querida Diana Mora, pero nos ha mandado a Elsie Tavío.
Sí, me dijo, vete para allá. Y vos, una bandada soy.
Fantástico. No, pero vamos a hablar
suele,
un tema.
Me suele coincidir mal los jueves.
Yo tenía siempre aquí apuntado algunas cositas de las que hemos ido tratando en la mañana de hoy. He ido protegiendo un poco para que no trituremos mucho. Y había una cosa que para mí era prioritaria hablar, y sin embargo ustedes ya la han sacado, ¿no? Porque nuestro presidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, yo lo iba a enfocar de otra manera. Ha sacado la prioridad canaria a la hora de la adjudicación de las viviendas sociales, al estilo de lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana con los presupuestos que se han aprobado el 27, donde la prioridad nacional, que es que la gente que está pagando impuestos en la comunidad autónoma tenga preferencia con respecto a lo de la comunidad autónoma de al lado, el de Murcia o el de Cataluña o aquí en Canarias, pues dice que lo lógico es que la gente que vive aquí, que está arraigada aquí, se la atienda prioritariamente a alguien que venga mañana de Murcia o de Andalucía. Y en eso es lógico, ¿no? Eso alguien le puede alarmar.
La prioridad nacional se ha aplicado desde hace muchísimos años, es decir, en la lista de reserva para adquirir, para que le den una vivienda social en los ayuntamientos, siempre había una prioridad de aquellas personas que llevan más tiempo, claro, más tiempo inscritas.
¿Y en las plazas públicas con los idiomas oficiales?
Bueno.
Por ejemplo, ¿eso quién lo ha hecho históricamente?
¿Cuál es la cuestión? Que yo creo que es razonable y es lógico que alguien que lleva muchísimos años como demandante de una vivienda, pues se le priorice frente a la persona que venga nueva, sea de Murcia, sea de Aragón, sea de donde sea de fuera de España, ¿no? Es decir, yo creo que eso es lógico y se lleva muchos años aplicando. Bueno, se han puesto el grito en el cielo porque aquí pues la izquierda lo que ha hecho es pues todos los derechos desaparecerlos y decir aquí todo el mundo tiene posibilidades y no se prioriza ni la antigüedad ni se priorizan muchas cosas que realmente los ayuntamientos son los que saben perfectamente qué aplicar, ¿no? Y sobre todo los servicios sociales, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Y aquí la vivienda es un problema, pero buscar soluciones pocas, ¿no? Pocas. Porque a ver cuántas se han construido en los últimos años.
Bueno, ya se ha planteado una solución que puede ser factible, ¿no? El hecho de que no haya tanta burocracia.
Sí, se aprobó la semana pasada.
Por eso te digo que
la agilización de licencias urbanísticas.
Un paso ya interesante, sobre todo para, digamos, hacer más factible la construcción y no esperar 8 licencias de 8 sitios diferentes, ¿no? Lo que sí está claro es que todo esto se tiene que hacer con rigor científico, y ahí hay un problema de movilidad, es decir, no tiene la misma movilidad una persona que lleva 3 años que la que lleva 10. Y entonces, si tú dejas que las personas que tengan 3 años tengan esas viviendas públicas que las pagamos entre todos y luego se especule con ellas, pues ya tiene un problema. ¿Vale?
Entonces, vivienda tal. Vacacional.
Pero también hay un informe del diputado del común que habla.
Diputada.
No,
es de Rafael Llanes, el último que presento.
De la Diputación del Común.
De la Diputación del Común. Y entonces ese informe decía, oye, hay que construir vivienda pública para alquilar, no para darle en propiedad a nadie, y que tengamos un fondo como tienen países como Austria, como tienen países como Alemania, como tienen países que de los que tenemos que aprender, donde se especifica claramente que las personas que tienen unos ciertos recursos tienen opción a esa vivienda, independientemente de su origen y de su procedencia, pero con arraigo, y que esas personas vayan sustituyéndose unas a otras conforme las personas salen de esa situación.
Eso es una solución, ¿no? Pero un poco complicada, que es una casa a alguien que está pagando un alquiler.
También en otros casos en Europa han hecho como a base como alquiler, ¿no? El gobierno te lo hace como vivienda social, te la cede como vivienda social durante unos años y luego se vuelve a hacer una revisión, que caso más o menos claro. Estamos hablando, uh-huh. Y incluso no son nunca propietarios.
Aquí en España eso ha asistido con una VPO de la época franquista que se ha apestado. Pero que le dio vivienda a un montón de gente.
Yo me acuerdo, a finales de los 80 por ahí se hizo
un montón de
protección oficial, que decía, y
se ponía el cartelito en la puerta, sí. Vivienda de protección oficial,
sí, y en el puerto,
se desclasificaba devolviendo lo que te habían dado. Si tú habías tenido un beneficio, devolvías ese beneficio y era libre.
Sí,
pero
y eso ha sido así, pasa que vuela franquismo, ¿eh?
Pero lo que el problema está en que no hay que tener vivienda para vender, sino para alquilar.
Sí, para alquilar.
Es decir, eso es un día diagnóstico claro, que ya está bastante consolidado y unificado en prácticamente todo.
Vamos, que no sea
Europa.
Una propiedad, con que sea un alquiler, claro, hasta que tenga una circunstancia.
¿Y cómo solucionamos el problema de que un funcionario que tenga una plaza en determinado territorio nacional y tenga que renunciar a su plaza porque no encuentra una vivienda que pueda pagar con el salario? ¿Cómo se soluciona eso? Porque eso es grave, ¿no?
Es una consecuencia,
Y no hablamos de policía y guardia civil, hablamos de funcionarios de la categoría A. No tienen capacidad, ¿eh?
La semana pasada estaba el debate de la agilización de las licencias urbanísticas, y como parece ser, como técnica legislativa, ahora utilizan pues incorporar todo tipo de normas, aunque no tenga nada que ver, ¿no? Y sobre todo las que afectaban a vivienda vacacional, ¿no? Y sobre todo había discrepancias, tengo que decirlo, dentro del grupo de gobierno con respecto a las Islas Verdes, ¿no? Es decir, yo se lo decía a algunos herreños, yo entiendo que dice, oye, en las islas hay una despoblación enorme, en el Hierro, en La Gomera, en La Palma no tanto, en La Palma tiene otro problema, y dice, nosotros queremos liberalizar todo, ¿no? Que pueda haber viviendas vacacionales en cualquier parte, ¿no? Incluso había una enmienda que decía que no ya estamos hablando de vivienda vacacional, que al fin y al cabo es una vivienda que la dedicas al alquiler turístico, pero incluso la enmienda iba en relación a que podía haber interés turístico en toda la isla, es decir, que en cualquier parte tú tenías una cabaña y dices, esto es turístico.
Eso en La Gomera.
La Gomera y en el Hierro.
Hay que darle
La Gomera y el Hierro. Claro. Pero es que eso, vamos a ver, y yo le decía, pero vamos a ver, si yo conozco amigos que se van de profesor, incluso en el juzgado, van allá al Hierro y no encuentran dónde vivir.
En el Hierro no hay.
Hay que pararse a pensar en dos cosas. Primero, aparte de vivienda nueva, rehabilitar, que me parece que está haciendo. Si tú te recorres, y no vamos a irnos muy lejos, el norte de Tenerife o la isla de Tenerife, ¿cuántas promociones están a la mitad, abandonadas?
Hay varias, ¿eh?
¿Y muchísimo. Cuánta vivienda hay sin alquilar? Porque los propietarios
después,
no se atreven
claro,
a alquilarla.
Y después, a lo que voy, por un lado, rehabilitar, que eso supongo que será mucho más fácil que empezar de cero. Es darle un lavado de cara empezar.
No creas, Marta. A veces sí las construcciones están bastante
deterioradas.
Hay que hacer otro trabajo de base.
Y además también hay papeleo, ¿eh? También hay papeleo de quién
bueno,
es la propiedad.
Bueno, pero vamos a mirar
edificio,
primero,
si
porque tampoco,
si
porque paisajísticamente es tampoco es bonito.
Es horrible.
Entonces hay que hacer algo con eso.
Pero por ejemplo,
tirarla
es complicado. Bien, vamos 30 años. Llevamos 30
años. La promoción que está al lado del Instituto de la Vera.
Por ejemplo.
¿Cuántos años lleva?
Por ejemplo.
¿Cuántos años? Es verdad que ha sido de diferentes bancos, yo creo, no sé si ahora está en el fondo ese.
El problema son los papeles.
Los papeles, yo digo.
Pero que las administraciones hagan algo.
Con la falta de vivienda, de vivienda, y estamos hablando en un municipio turístico como Puerto La Cruz.
Pero espérate, no ha acabado. Por un lado está ese planteamiento de las viviendas, y por otro lado, tenemos que facilitar a los propietarios, porque todo el mundo fue el boom de la vivienda vacacional. Creyendo todo el mundo que sí iba a ser de oro y al final haces cuentas cuando tienes que hacer la declaración de la renta, dices, oye, pues al final lo comido por lo servido, porque tengo que pagar más. Entonces hay que hacer también una campaña, decir, oye, vamos a poner las cosas claras y a decirle al propietario, oye, que si usted la pone de larga temporada, pues a lo mejor saca más.
Ahí está.
Más rentabilidad que vacacional.
Unos
incentivos. Pero claro, para eso hay que tocar el tema de lo de los ocupas. Porque claro, el propietario, seguridad, el propietario.
Eso si se quiere se arregla. Mira, si se quiere se arregla.
El porcentaje es así. Es decir, del 100% del problema, el 80% es la seguridad jurídica. La vivienda vacacional supone el 7% del problema. Y otro factor es el 14%. Entonces, oiga, si el 80% está en la seguridad jurídica, vamos a cambiar la seguridad jurídica para que cualquier propietario tenga la garantía de que si se le mete un inquiocupa o un ocupa, lo puede sacar en 3 meses.
¿Alguien tiene aquí piso en alquiler?
Yo.
¿Y tú los tienes registrados esos contratos?
Ninguno lo tengo con vivienda vacacional.
No, me refiero, registrado el contrato de alquiler en dónde, es que yo no sé dónde se registra.
¿Como vacacional?
Como alquiler. En el registro de la propiedad hay un sitio que se registran los alquileres, que te da una garantía extra de tener un contrato entre.
Sí, vete a los juzgados luego para sacar a alguien. Es que, de verdad. Sí, no.
Pero ese registro no lo hace nadie.
Pero mira,
¿pero qué supone tenerlo en el registro? ¿Qué ventaja?
Ha sido una de las
tener su seguridad jurídica.
¿Pero seguridad jurídica en qué sentido?
Para el inquilino y para estarle, dijéramos, no allí.
Pero a mí eso me da la seguridad de agilizar el trámite de que yo tenga un inquilino que me pague, que no me pague durante cuatro meses. Entonces, ¿para qué voy?
Pero bueno, yo me quedo más tranquilo teniéndolo pasado.
No, por si acaso.
A mí me gustan las cosas claritas.
Pero clarita y
que está de acuerdo con la normativa, que no se incumple ni.
Pero al final, en la práctica, ¿eso qué supone? Llevarlo al registro.
Un coche y tener un sello puesto en el contrato.
Y tú, tu paz, tu tranquilidad.
Y decir, esto está de acuerdo a norma. Aquí no hay ninguna barbaridad, ni por su parte ni por la mía. Usted está tranquila con el suyo. Y además, pues.
Bueno, en Andalucía desde ya lo han implantado, el tema de la seguridad jurídica. O sea, una de las primeras medidas que ha puesto Juanma Moreno ha sido esa, ¿no?
Es que además, ese es el contrato que te garantiza que tú eres inquilino. Es decir, que lo que no puede ser es que un tipo diga, no, es que tengo el wifi contratado aquí. O es que he pedido una pizza y me la ha traído a un globo. Uh-huh. Entonces yo tengo residencia aquí porque llevo 15 días aquí y tengo justificado. No, eso no. Usted tiene un contrato, registrado.
Pero yo creo que
la vivienda está ocupando esa vivienda.
La clave, no, pero eso no. Vamos, es importante. Yo también, es decir, yo lo recomiendo que los contratos se registren para llamar seguridad, ¿no? Es decir, no es obligatorio.
Solamente un
5% pero es recomendable.
De los contratos en
pero
Canarias
te digo,
están
pero es un
son
tema,
5%.
Pero es un tema de seguridad de la ley. Es decir, hoy día, en vez de, antes lo estabas diciendo, ¿por qué no incentivamos que los propietarios puedan poner, con medidas claro, ¿no? Específicas, puedan poner sus viviendas en alquiler de larga duración, teniendo la seguridad de que, oiga, si el inquilino no le paga, pues yo pues haré todo lo posible, avalándolos.
No, es que el problema.
Pero no solo jurídicamente, sino económicamente. Si tenemos algunas ventajas, pues en vez de hacerlo vacacional,
claro.
Imagínate cuando surgió todo esto.
No, y pones vivienda a disposición de la gente que lo necesita.
Pero vamos a ver, que nos intentaron colar la semana pasada.
Somos el parque
en una ley que no tiene nada que ver con la vivienda, nos intentaron colar otra vez la protección a los inquilinos y a los incoocupas.
Es
decir, nos intentaron otra vez colar. Y el problema es eso. Es decir, yo me acuerdo, y lo he dicho aquí, cuando estaba en el Congreso de los Diputados, plantear, lo del COVID, vulnerabilidad de los inquilinos. Me parece muy bien, es decir, hubo un problema. No se podía trabajar, había muchos que no podían pagar la vivienda. Tú imagínate qué hacíamos con toda esa gente. Vale, bien. Y yo le planteaba a la ministra, oiga, y la vulnerabilidad del propietario, el que solo vive
que
de esos alquileres
COVID,
que hay. Yo tenía un ejemplo de una persona que tenía en el Puerto de la Cruz dos viviendas alquiladas y era el único ingreso que entraba en su casa.
Claro,
el único.
Claro.
Y además no eran de aquí, eran de fuera. No. Y ¿saben lo que le dijeron? Dice, ay, el gobierno nos ha dicho que no tenemos que pagar. Eso es lo que le dijeron. Y esa persona tuvo que ir a los servicios.
Cuidado con los mensajes porque al final están facilitando. Y toda una campaña contra, vamos a ver, grandes tenedores, por supuesto, entidades bancarias y todo. Pero también hay que fijarse en esos propietarios. Yo tengo varias viviendas porque mis padres trabajaron como negros porque antes se pensaba que la vivienda era esa seguridad que te daba, entonces dejaron de viajar, y por eso tienes que penalizarlo cuando
eso es una barbaridad.
Sí,
es una barbaridad. Eso se está diciendo desde altas instancias del gobierno desde hace mucho tiempo y se está demonizando al propietario.
Exacto.
Claro, pero es que
de una manera no sé si responsable o irresponsable.
Yo he visto
el 95% de viviendas no son de grandes
por fuera de viviendas pequeños. Sociales.
Exacto. Pequeños propietarios porque ahora están
compensar,
las pensiones como están,
claro.
Para tener un poquito más, porque
claro,
con la pensión
claro.
Solo no vive.
Eso es lo que hemos hecho todos.
Claro, siempre
intentar
se intenta.
Si hacemos la cuenta, mucha gente
joven. Y con mucho sacrificio, entonces ahora, esos propietarios que con sacrificio han comprado su segunda
grandes
vivienda,
tenedores son.
Entonces ya ahora les
a partir de
no
cinco son grandes tenedores.
Ya, pero bueno, se está pasando también con la empresa. La gente no quiere emprender porque al final el empresario lo está pasando peor que el empleado. Entonces, es complicado porque estamos llegando a un punto en que la gente se está haciendo cómoda porque no se lo ponemos fácil.
Sí, pero
¿cuánta gente conoce?
Pero el problema que tenemos es la vivienda. Vamos a buscarle solución. Sí, pero claro, yo no creo que este gobierno, Sánchez, quiera buscar solución sobre
yo
eso.
Estoy
primero,
sorprendido porque Feijóo ha hecho un plan de vivienda que me tiene maravillado.
Pues sí, lo tiene.
Pero
sí
que lo cuente.
Sí, lo tenemos.
Pero que lo cuente.
Lo hemos contado. Es decir, hay mayor seguridad a los propietarios que puedan alquilar, incentivar el alquiler a largo plazo. ¿Vale? ¿Para qué? Para que los propietarios se sientan seguros.
Claro.
Y la única forma de incentivarlo es eso, la seguridad. Oiga, si usted deja de pagar con una ley de desahucio, que si
pero
usted
que diga,
se va a la
que,
calle.
Que diga bien,
pero
si
vamos no, a ver, no hay, yo no estoy, hay muchas personas que necesitan esa vivienda, que están en situación complicada.
Pues sí, vulnerable,
pero la culpa no es del propietario, claro, la culpa es del Estado, que el Estado ponga las herramientas para facilitar la vivienda
ahí
a personas. Usted
no tiene vivienda social y quiere convertir esa vivienda social, que lo pague el Estado.
Y que la carga no vaya a los propietarios.
Así de sencillo, que no la puede pagar porque es vulnerable y está atravesando una mala época. Es que todo eso se ha inventado hace muchos años. El Estado paga durante el tiempo que esa persona esté en paro, que esa persona no tiene trabajo y tal, y después ya el Estado ya verá cómo se lo cobra o no al que ha beneficiado.
Pero pagamos impuestos, pagamos todo lo que corresponde.
No, hay que ayudar a Blue Ultra.
No, pero es que al final...
Claro.
O a Jessica, que estaba la pobre en el paro.
En las prioridades. Y el problema está en eso, en no focalizar todo de cara a la mayoría.
¿Cuánta gente conocen ustedes? Escuchen, que vamos a cambiar. ¿Cuánta gente conocen ustedes que haya pasado de empresario a trabajador por cuenta ajena en los últimos 10 años y al revés? ¿Cuánto?
Muchísimo.
Bastante.
¿Y cuántos empleados que hayan emprendido en los últimos 10 años? Bueno, que día me hicieron la reflexión y digo, empecé a contar y gente que tenía empresa, que ha pasado a buscar un trabajo y trabajar por cuenta ajena, conozco varios. Pero trabajadores, por ejemplo, míos, ya son de hace 14 años. Los míos que salieron de mi empresa, hay 4 o 5 que tienen empresas muy buenas.
¿Y siguen?
Sí, y siguen. Porque yo les enseñé bien.
Modesto, baja que va a subir aquí. Diego.
Pero en los últimos años es que...
No, pero
el recorrido de empleado a empresario, que es lo normal, tú te formas en una empresa, aprendes tal, y montas tu empresa.
No, es que cada vez está más complicado, y voy a poner solo un ejemplo. El sábado fui a cenar el viernes a un restaurante y estaba el chef sirviendo y estaba sudando la gota gorda. Dice que le habían fallado.
Ayer me pasó.
No, allá sentimos.
No, respuesta el camarero dice: no me dieron la baja, me cogí. Que eso también hay que saber cómo se... Me cogí la baja.
Efectivamente.
Y yo no voy a... pero que es porque, claro, a ver el médico también que se coge las manos, porque yo también conozco médicos que dicen, mira, yo vengo aquí... Claro. El dolor es tan subjetivo que
claro,
tú dices...
Claro, no sabe.
¿Quién va a decir que no
claro,
le duele?
Sí.
Entonces ahí, este hombre, el pobre, estaba sudando y me dijo, ¿y tú sabes cuánto se cogieron la baja el día del partido de España?
Bueno.
Todos.
No, casi
bien. Los autónomos no,
casi
el dueño lo que decía es, está peor el dueño que el empleado.
El dueño estaba en los bares,
el asentismo es un tema que ya hemos tocado aquí y es un tema que hay que debatir en profundidad. Es decir, hay un problema enorme. Ayer mismo lo que a ti te ha pasado me pasó en el restaurante. Dice, mira, lo sentimos, hemos tardado más en servir porque nos han fallado 2 personas. Y aquí, claro, ¿cuál es el problema? No es que fallen 2 personas, a lo mejor están enfermas, no están enfermas o lo que sea. El problema es que a los que están les hacen trabajar el doble o el triple.
Exacto.
Efectivamente.
Y entonces, al empresario, al dueño.
Claro, muchísimo más. Esas las horas que tiene.
Y tampoco es una cosa que quiera hacer el dueño, es que si se ve apurado tendrá que presionar un poco.
Efectivamente. Parece que nosotros defendemos solo aquí a los empresarios. No es así, es la realidad. Entonces tú decías, oye, ¿cuánto ha aumentado los trabajadores por cuenta propia? Pues en los últimos años, gracias a algunos incentivos que por parte del gobierno de Canarias se le ha dado a los autónomos, es decir, oye, la famosa cuota cero, aumentar la cuota cero.
Lo más importante ha sido cambiar los 30 a los 60 mil euros.
Después,
eso es lo más importante.
Ahí está. Eso no lo pedían todos los profesionales, decir, oiga, ustedes quieren simplificar, ustedes quieren evitar burocracia. Oye, no nos hagas pagar. Que nosotros
8
impuestos. Y decir, yo no tengo que presentar las declaraciones del IGI, por ejemplo, en el caso nuestro, de si gano menos de
30.000
1.000 euros.
Sin facturo.
¿Vale? Sin, claro, sin facturo, perdona.
Es que la
sin
gente factura, confunde factura.
No, no, perdón, sí, facturo, factura.
No, factura. Sin IHIC.
Sin ¿vale? IHIC, claro.
Y están exentos hasta los 60.000.
Pero de facturación, no de beneficio.
Sí, sí, ingreso. Claro, ingreso, claro,
ingreso. Es que, no, es que la gente confunde
no,
lo
ingreso,
que es.
Ingreso.
No, 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 no beneficio. Es
que facturación.
Sí.
Es que el autónomo no ingresa a todo lo que factura.
No, no,
y además no todo es su salario, porque él tiene gastos.
Y el que entonces, lo hace se mira, arruina.
No, tú tienes que posibilitar.
No, primero. Quiero decirte que es un concepto que la sociedad no lo tiene claro. Es decir, un autónomo factura 80.000 euros en un año y
pero
la
eso mejor, no quiere decir
su
que
salario gane. No llega a 30.000.
Sí. Pero yo le voy a decir una
y la gente cosa. Confunde y dice, no, es que tú ganas 80.000 euros. No, yo facturo 80.000, pero mi beneficio, sí, mi salario, sí. No llega a 30.000. No. Es decir, que no, y eso el gobierno se empeña.
Que estaba trabajando para una empresa y ha dicho, oye, ya con esto, si sí. No tengo tanta esa presión fiscal y tanta burocracia, pues yo me voy a aventurar. Y el tío está ya como...
Sí, esa es una de las medidas...
La anécdota es que yo tuve una casa, que ahora mismo no está así, pero estuve de vacacional, y la verdad es que hice cuenta y al final cerré la casa unos días para que no me llegara al límite, porque al final los trimestrales... Sí. Pues claro, prefería es que no llegar, es que cerraba la casa.
¿Cuántos autónomos dejan de trabajar en septiembre para no seguir facturando, claro, para que no les aumente?
Son cosas lógicas.
No es lógico.
No es lógico que tú cierres o que tú
no trabajo facturar. Más porque si no voy a trabajar para el Estado en vez de para mí.
Claro,
es que porque no superas el límite, no sé qué, te metes el 54% de...
No, y de hacer los trimestrales, la asesoría que también te cobra por esos trimestrales, sí. Más lo que cobra, más lo que al final de la declaración anual... Es que dice, no, prefiero cerrar un par de días.
Por eso te digo, de la política se pueden hacer cosas. Se pueden hacer cosas. Lo que pasa es que hay que hacer, primero, un diagnóstico claro. Tener los datos 360. Y saber actuar con la gente que no te deja trabajar. O sea, te digo, hay mucha gente que no que son palos en las ruedas, continuo permanentemente. Bueno, pues pero habrá que actuar o apartar esa
muchas
gente,
de esas cosas es están que... inventadas, Rafa. Es decir, vamos a ver, es inconcebible que a un emprendedor que empieza le obligues a pagar un autónomo de casi 400 euros, 400 y pico. ¿Eso quién?
Bueno, ahora hay 2 años o 1 año que te dan de carencia.
2 años, de mínima, un 0%.
¿No? ¿Y después hay que pagarlo?
¿Y
después no hay que pagarlo?
El de cuando estás de autónomo al principio te hacen
esa carencia, no hay que pagarla
no,
después.
No, bueno,
es que en Holanda, por ejemplo, hace muchos años que esto está inventado, entonces los primeros años de un autónomo le hacen
la posibilidad. Cuando te vaya bien,
y cuando te va yendo bien, vas pagando como las becas en Inglaterra o en Estados Unidos. Cuando te pagamos, pero una vez que tú empiezas a ganar dinero, empiezas a devolver lo que te hemos puesto.
Bueno,
pero es a fondo perdido.
Sí, a fondo perdido, 2 años.
Yo tengo mi duda.
No tiene retroactividad.
No, yo te lo digo porque tengo un hijo que empezó empresario joven y lo hace y es 2 años y luego ya.
Hay que dar una medalla a tu hijo, ¿eh?
Mi hijo, sí.
No, pero es que hay que incentivar a la gente valiente. Los autónomos somos el 98% del.
Claro, porque.
Del
si te pones enfermo, de este país. Si te pones enfermo, ¿qué pasa?
Claro.
¿Quién trabaja?
Oye, pero.
¿Quién trabaja? ¿Quién te paga?
Responsabilidad.
Porque date cuenta.
Ahora, si te pones enfermo, en el gobierno de Canarias te da una parte para que te sustituyan a ti.
A ti.
Que sí, que sí.
Sí.
Eso es una buena. Pero
son
una parte.
Incentivos
y un
que
tiempo.
Que
hay, claro, porque no hay dinero para todo.
Un tiempo.
Y además, eso va a ser malo porque la gente autónoma se va a empezar a coger baja. Antes eran unos modelos, la gente no se ponía mala, no.
Pero,
gripe,
pero, oye,
los autónomos no tienen todo, no tienen valía.
No, hay que mejorar la calidad
de su vida.
Exacto,
también.
De vida.
Lo que hay que homogeneizar.
Tampoco vale trabajar de
el sistema laboral español. Es decir, lo que no puede ser que los asalariados lo tengan todo y los autónomos, que son los que arriesgan
los asalariados
su
público.
Patrimonio,
los asalariados
los
público.
Que arriesgan todo, no tengan nada. En sí, hay que equilibrarlo, hay que homogeneizarlo. Yo incluso haría un único sistema.
Sí, sí.
Es decir,
sí.
Porque tenemos que tener 18 sistemas. Vamos a tener un único sistema de contribución, todo en la misma proporción, y luego mucho control, porque el problema está en que no se controlan las cosas.
Y si le pones un
ejecutar un control, si no está muy bien.
Pero ¿qué es lo que hace facilita todo el sistema actual? Que después haya pues dinero negro, me lo pagas por debajo de
hombre,
la
mesa. Eso tiene que desaparecer. Todo eso fomenta
el dinero negro.
Todo eso fomenta todo eso.
Es que es eso. Si no le damos facilidad.
Si le ponemos
a la gente,
freno a las cosas, vamos mejor en todos los sentidos.
Claro.
Oye, que es que en un restaurante te es difícil que te den una factura. Tienes que estar allí media hora en el restaurante porque te den una factura. Yo estoy haciendo comida con clientes, con empleados, con tal.
Siempre.
Y salgo,
yo
una vez que le das los datos, es para que vayas a los mismos restaurantes. Una vez que le das los datos al restaurante, ya te la hacen sobre la marcha.
Pero,
el primer día el que tiene que hacerle la fichita.
Oye, pero que eso tendría que ser automático, sistemático.
Y hay que repartir para todos, que vayas un día uno, otro día
o
otro.
O ponerle como en los aviones el modelo de entrada, si te lo pones en la mesa, ¿quién va a pagar? Venga, pues rellene esto.
Yo no, siempre.
Pero, que va pidiendo.
Pero la factura en todo, es que esa concepción de que no se tiene que facturar.
Hasta los taxis.
Bueno, y cuando vas a un...
Eso tiene que desaparecer. España tiene todo el mundo que contribuir.
Pero yo recomiendo, cuando vayas a un restaurante, siempre pedir la factura por tema de protección. Yo por
¿vas a saber dónde has comido, defecto, con quién has comido?
Por defecto profesional, por defecto profesional, siempre lo hago. Oye, y si por ejemplo te sienta mal la comida, ¿cómo lo acreditas? ¿Cómo lo acreditas?
Sí, sí, sí.
Yo no siempre. Oye, siempre yo le pido el ticket en cualquiera.
Pero
hasta
no
el bar.
Ticket,
la factura.
No te dejan ni pagar con tarjeta, que te ves. Hay sitios que ya solo te piden en efectivo.
Sí, sí.
Y te ves apurado porque no.
¿Y qué les parece a ustedes que haya gente todavía en este país que trabajen por la mañana en una empresa desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, se coma un bocadillo y vaya a las 4 de la tarde a hacer cáncamo de lo mismo que estaba haciendo por la mañana, en el sentido de que un pintor trabaja en una empresa de pintura, acaba de su jornada laboral de 7 horas o 7 horas y media, se come un bocadillo y se va a la casa del cuñado a pintar cobrando? ¿Eso debería estar perseguido?
No,
¿o esto debería estar valorado?
Eso es...
¿Valorado, pero legalmente? Sí, hay mecanismos en
eso, que se pueda... No debería esconderse, ¿verdad? Claro, eso de decir, aplaudo, este tipo tiene
sumergida,
cuerpo...
Sumergida.
Si no cobra y lo hace como favor eso... al cuñado, pues mira...
Pero eso es lo que pasa, que esa situación deriva...
debajo de la mesa. Si
esa situación de deriva a que por la mañana está debajo y por la tarde es por la mañana y por la tarde.
Pues pero
está...
si lo hace legalmente...
Que lo vi el otro día y digo, ¿pero esto cómo va a ser? Y claro, es decir, el tipo venía por la tarde y de buena primera empieza a venir por la mañana y por la tarde.
Pero eso está... ¿no? Te lo digo.
Está perseguido, pero...
Está perseguido.
Si yo lo veo, es porque pasa.
Yo a veces, lo que decía Rafa es exagerado. Cuento la anécdota del tema de la vendimia de la agricultura aquí en Canarias, que siempre era colaborativa, ¿no? De decir, oye, el vecino venía a mi casa a ayudarme a vendimiar. Los inspectores se cebaron en periodo después con eso, iba allí cuando sabían qué tal, y a todo el mundo le pedían la seguridad social. Claro, tú imagínate las cantidades de sanciones y el incentivo de decir, si eso es así, yo me voy. Es decir, ni tanto ni tampoco.
¿Y qué les parece a ustedes el hecho de que alguien quiera trabajar porque quiere superarse y a lo mejor en un trabajo no tiene suficientes horas? Y tenga que pagar una burrada por tener dos contratos.
Facilítale. Es que ese es el tema. Es facilítale el que la persona que quiera trabajar, trabaje, cotice la seguridad social en su justa medida. Es que tengo una...
Es que a mí me cruje Hacienda este año porque trabajé, luego pasé al ayuntamiento. Y eso que yo puse, vamos, una cantidad para que me retuviera.
Pero facilite que la gente que quiera trabajar, trabaje.
Exacto.
Claro,
en la misma empresa en la que trabaja puede trabajar
es que
infinitas
la
horas.
Al final es un
simplemente
embudo.
De tu salario, una parte va para la renta. Son impuestos.
Sí, sí.
Toma por culo. Y el que está pagando sabe lo que hay. Y la seguridad social te la cubre hasta un tope y después si trabajas en vez de 8, 14, ya tienes que pagar la seguridad social. No te vas a poner más malo.
Pero en España es un país que se está...
¿No te dejan trabajar?
No.
Primero, dificultando eso, la producción, la productividad. Y por otro lado, tenemos un grave problema de B y de dinero negro que sigue circulando.
Sí,
fíjate, el Benifactu lo han intentado implantar y no van a poder. No es que no van a poder ni este año ni el siguiente. Porque es que no es posible que todo el mundo presente factura directamente al gobierno. Es imposible. O sea, no tiene el ordenador suficiente, ni siquiera en Barcelona, que decían que lo iban a poner, para generar todo el movimiento económico que se produce en España.
Y otra cosa, volviendo a la vivienda, si yo, por ejemplo, como propietaria y tengo un inquilino que deja de pagar, pues vamos a proteger a todos, si tanto hay que proteger también al que se mete ahí en la casa y no paga, pues también al propietario, que el Estado se haga cargo de pagar el alquiler al propietario.
No,
entonces el hombre, la persona vive ahí.
Te
y
obligan a pagarle el agua.
Exacto.
Te obligan a pagarle
el agua. Ya cambió ahora, ¿no?
Eso es lo que iba a comentar. Es decir, pero era increíble, por un delito de coacción. Es decir, yo es que conozco gente que tenía, oye, su segunda casa, fueron incluso algunos fueron a casa de sus padres, la alquilaron para pagar la hipoteca y demás, y es que estaban pagando el agua, la luz, no sé qué, y dice, mira, es que no me da y no puedo cortarla porque me amenazan que me denuncian.
La seguridad jurídica que decía.
Pero hay una sentencia
la
semana pasada, una sentencia del Supremo diciendo de que no es un delito, no siempre, no siempre. Otra cosa es que
de forma intencionada
pero ¿cuánto tarda la justicia en al final?
Es la clave para beneficiar al propio inquilino en el momento que salga la luz.
Y al Estado mismo,
70.000 viviendas aquí en Canarias salen al mercado, bajan los precios.
con que sean las 35.000, con que sean la mitad.
Y nos va a beneficiar a todos.
Eso es lo que
menos a los megapropietarios, mega ricos de esos, que enemigos de
ellos. Pero que eso hay pocos. Eso es el discurso de Podemos. Ese es el discurso. Ah, es que todos son megapropietarios y no sé qué va. Los propietarios, los bancos, vénganlo. Como si los bancos también no lo pagáramos nosotros. Es decir,
más clase media. Más gente que tenga conocimiento y más diagnóstico social.
Sí, yo creo que todos queremos que todo el mundo viva mejor y que pueda pagar un alquiler.
Oye, pero... si ya José nos está echando.
Ya es que tiene una rueda de prensa y tiene que salir corriendo.
Bueno.
Que nada, que ha sido interesantísima la tertulia de hoy. No hemos hablado de Zapatero, no hemos hablado de absolutamente nada, ni de los incendios que nos tenemos
ni
que
de Cerdán, ni de Zapatero. Ni de Santo Cerdán. ¿Sabes que Santo Cerdán ahora se está sacando el carnet para conducir camiones, no?
Sí, sí. ¿Eh? Para llevar todo lo que tiene. Para trasladar todo lo que tiene. Todo lo que tiene guardado para sacar.
¿De dónde lo tendrá?
Sin llamar a nadie.
Seguramente le saldrá gratis por política de prisión.